Radio para Panda.
Tu mejor sintonía.
Bueno, en primer lugar, muy buenas noches y muchísimas gracias a toda la gente que había asistido aquí, ¿no? Al evento que hemos preparado desde Cultura Permanente. Deciros, como habrá gente que conozca por eventos previos, habrá otra gente que sea nueva, que nosotros somos una asociación, bueno, somos un colectivo, parte de la asociación Calube, ¿vale? Y que nuestro objetivo principal es hacer una programación cultural que sea crítica, que sea dinámica, que sea igualitaria, que sea participativa y que la haga la gente por y para la gente, ¿vale? O sea, a partir de ahora, todo el mundo aquí presente, los que no, estáis invitados a participar con nosotros, a darnos sugerencias a lo que se ocurra, ¿vale? Seréis bienvenidos y bienvenidas y escuchados y que estamos para lo que haga falta. Bueno, el evento de hoy, como sabréis, va sobre la problemática de los desahucios. Ha sido un trabajo que ha desarrollado un equipo de investigación de estudiantes de la Universidad de Granada y con la colaboración en la producción y demás de Manu Molina, que es natural de Los Martes, vecino nuestro. Y bueno, también tenemos la familia, que vaya desde aquí nuestro agradecimiento sincero sobre todo a ellos, que son realmente los indirectos e involuntarios protagonistas de la historia, pero sobre todo las gracias a ellos, ¿no? En estas circunstancias. Sin más, yo quisiera dejaros con el equipo de investigación, os voy a decir unas palabras, luego vamos a pasar a ver el documental y luego supongo que hablará la familia si quieren participar y cualquiera de los que estamos aquí presentes pues tiene el micro abierto para intervenir, para preguntar, para expresarse, para lo que quiera. Muchas gracias y disfrutad de la noche.
Buenas tardes, antes de nada, buenas tardes, noches. Como viene a comentar el compañero, pues estamos aquí para presentar un lugar en la memoria donde habitar, que como bien sabéis trata sobre la problemática de los desahucios. Antes de entrar un poco en materia, pues quería presentar un poco aquí a mis compañeros. A mi izquierda tengo a Manuel Ramos Molina, profesor de la Escuela de Radio y Televisión de Granada y productor de este documental. Marina Checa Oliva, que integra el equipo de investigación, junto con Sara Ramírez Vicén, que no podía estar aquí, y un servidor, Antonio Jesús Yepe Arrieta. El documental, Un lugar en la memoria donde habitar, viene a tratar un poco de intentar poner el acento en lo realmente importante y no en el acento que ponen los medios de comunicación sobre el tema de los desahucios, y me explico. Los medios de comunicación vienen a dar la versión oficial, entre comillas, del momento del desahucio y cómo desalojan a la gente y la echan a la calle. Nosotros hemos querido ver un poco las consecuencias de ese desahucio y cuáles han sido los cambios más importantes en la vida de estas personas con motivo, como decimos, de ese desahucio. A raíz de este documental, pues nos dio un poco el gusanillo y queríamos seguir un poco en la misma línea. Y objeto de este documental, como decimos, pues ha surgido una asociación que se llama LIXO, Laboratorio de Investigación y Comunicación Social, donde intentamos seguir un poco por la misma línea, es decir, investigar problemas sociales al mismo tiempo que, utilizando los medios audiovisuales, pues darle una salida en formato documental, pues de alguna forma pues para que lleguen estas problemáticas lo más lejos posible y la gente pueda conocer, en este caso concreto, ¿no?, pues cuáles son las consecuencias de un desahucio. Dicho lo cual, pues daros las gracias de nuevo por estar aquí y emplazaros, bueno, a la página de Facebook del documental, igualmente a nuestra página como asociación de LIXO. Y bueno, sin más preámbulos, paso la palabra a Marina.
Pues nada, como ha dicho Antonio, soy Marina Checa y soy una de las componentes del grupo de investigación. Y bueno, pues nada, comentar que esto comenzó hace aproximadamente un año. Cuando en una asignatura que se impartía en el máster que realizamos Antonio Sar y yo, pues se propuso la realización de un proyecto de investigación, pues para evaluar un poco los conocimientos de la asignatura. Y bueno, las tres compañeras elegimos el tema de los desahucios, ya que bueno, se trataba y se trata de un tema de pura actualidad y que bueno, que ha derivado en un drama social, por lo que todo esto nos motivó para llevar a cabo la investigación. Y bueno, poco a poco pues se fueron uniendo colaboradores y con mucha ilusión y entusiasmo y decidimos llevar a cabo la investigación. Y bueno, y que después de mucho esfuerzo, ya que el documental lo realizamos a la vez que se impartía el máster y teníamos otras asignaturas pendientes, pues bueno, tenemos el resultado para mostrarlo en forma de documental, que es lo que vamos a presentaros esta noche aquí. Y que sin anticipar nada, solamente decir que se trata del estudio de tres casos en profundidad, tres familias, que son las que tenemos aquí también, y que, bueno, partimos de un proyecto de investigación, acción colaborativa, y que fue completamente autogestionado. Y bueno, que sin más dilación, pues agradecer vuestra presencia aquí, agradecer a las familias que hayan vuelto a venir, ya que ellas son la parte más importante de este documental, y por supuesto sin ellas no se podía haber realizado. Y también agradecer a Cultura Permanente porque nos hayan invitado, porque nos da la oportunidad de difundir este drama social y bueno, de poder explicar lo que supone un proceso de desahucio y los cambios, las consecuencias que se dan en la vida de estas personas a la vez que pasan, ¿no?, por esta situación. Ya le paso la palabra a Manu Molina, que es el que ha llevado pues, todo el contenido de la proyección audiovisual.
Bueno, buenas noches y... Como bien dice Marina, yo fui el encargado de llevar todo lo que era la producción y la realización del documental, es decir, ¿cómo vamos a contar esa historia? Como bien decía Antonio antes, estamos más que hartos de ver cómo los medios de comunicación hablan sobre el tema de los desahucios y lo reflejan como datos. Un desahucio hoy, otro desahucio hoy, y no se van más allá de lo que pasa con esa gente, es decir, una familia más que se va a la calle y ahí se termina la noticia. Gracias a la investigación que ellos hicieron, como ellos dieron el enfoque al estudio, que teníamos de viva voz lo que era la declaración, lo que eran los hechos reales de esa familia que ha sufrido ese desahucio, yo como productor audiovisual, bueno, nos reunimos y pensamos que era la mejor idea de que fuesen ellos mismos quienes nos contasen la historia. De manera que el documental no es un documental al uso con una voz en off que nos va guiando, que nos va dando datos, que nos va... sino que lo que nosotros hemos querido hacer es que sea una plataforma para que esa familia, esos tres casos que tienen esa familia, esos problemas particulares de ellos, cada uno, pero que entendemos que son generales a toda la gente que sufre este problema, sean ellos directamente quienes lo cuenten. De manera que nosotros no manipularlo de ninguna manera, como, insisto, ya estamos hartos de ver en tantos medios de comunicación, me da igual que sean de un lado o de otro, y pasar directamente a que sean ellos quienes nos cuenten su historia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha llegado a esto? ¿Qué soluciones puede haber a ese problema? Y a ellos mismos sean los que nos cuenten su historia, insisto. Así que, bueno, agradecer sobre todo a la gente de Cultura Permanente, agradecer a la familia por organizar este evento, por darle difusión a este evento. Precisamente Antonio y yo hablábamos esta mañana que hemos visto un montón de carteles por toda Granada pegados, lo cual, claro, te hace que en algún sitio así un poco más formal también hemos visto carteles del documental hace no mucho, pues en lo que son edificios gubernamentales y demás, lo cual nos sorprendió bastante. Tiene un montón de visitas en la página de Facebook, en el Vimeo. Es decir, entendemos que el documental está gustando. E invitamos a que compartáis, ya que el documental está hecho con el único ánimo y con la única intención de que este problema se dé a conocer. De manera que invito a todo el mundo a que, a través de Internet, sobre todo, que es la plataforma donde está, que lo mováis, que lo compartáis, que se lo enviéis a amigos, que le demos difusión a este documental y sobre todo a este problema. Pues sin más, si os parece, pasamos a ver el documental. ¿Sí? Venga, pues venga. Gracias a todos por venir y espero que os guste.
Pues si os parece, hacemos un pequeño debate. Empezando en primer lugar por aquellas sensaciones, emociones que han podido despertar este documental, al igual, pues bueno, una percepción general, vuestras opiniones y qué os ha parecido. Podéis levantar la mano y podéis hablar tranquilamente. Lo único que... Te tienes que acercar un poquitín.
Yo quería daros las gracias a la gente que ha venido de que ha salido en el documental, porque soy parte de la organización de Cultura Permanente, de aquí, ¿vale? Y bueno, a mí lo que me cabré de esta situación es que esto, no sé, antes lo veíamos siempre en películas de Berlanga, en Bienvenido Mr. Marshall, que se tomaba todo así como muy tranquilamente, y ahora lo triste es que lo tenemos que ver en un documental. No sé qué pensáis vosotros. Siempre eran pues todo así como muy bueno y ahora todo es diferente, es una situación muy agresiva, no sé.
Yo voy a hablar de aquí. No, tengo que levantarte. A mí me respira como esta ley,
La verdad es que me afecta mucho. Quiero decir que no sé, he sentido vuestro dolor y me duele tanto que estemos en una sociedad como la que vivimos. Yo no sé hasta cuándo vamos a aguantar todo lo que estamos aguantando. Yo soy una privilegiada, yo soy funcionaria, también he tenido mis recortes y todas esas cosas, ¿no? Pero ¿cómo podemos aguantar? No lo sé, mirad la gente que hay aquí. ¿Cuántos somos? Cuando todos deberíamos de estar en la calle. Bueno, ya no digo más porque...
Bueno, yo en primer lugar darle las felicidades al vídeo, me ha encantado. Es verdad que nunca habíamos visto la historia de los desahuciados de esta manera. Es verdad que uno se da cuenta que los problemas no es solamente que te echan de la vivienda, es que son muchos más. Yo quería preguntarle a vosotros, que sois los protagonistas del vídeo y los que habéis sufrido en vuestras carnes. Ahora hay un meneillo en la Junta de Andalucía, en la Consejería de Vivienda. Sabéis que sacaron un decreto de protección de la vivienda que fue recurrido por el Partido Popular diciendo que era anticonstitucional quitarle la vivienda al gobierno para darla en alquiler social. Ese mismo decreto lo han convertido en ley y yo quería que me contarais a ver si esa ley de protección de la vivienda, esos convenios que hay firmados entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos con las concejalías de vivienda para proteger a gente como vosotros, que me contarais de primera mano si os están sirviendo de algo o son puro papeleo y pura parafernalia. Muchísimas gracias y la verdad que...
Buenas noches y ante todo quiero agradecer el que ustedes hayan venido aquí. En contestación a lo que dice él, sí, es cierto de que el decreto y la ley que se hizo, pero la gente que está en la calle porque ha perdido su vivienda no puede declarar 550 euros o 450, que es lo que le piden ellos según, para pagar el alquiler social que ellos dicen que dan. Eso es un apaño político. Se habla de que hay 50 familias en Granada que van a acceder, en la lista hay 1.500, y tienen que cumplir unos requisitos que son cada vez más duros y que la gente no la puede cumplir, pues está en la calle, no tiene ingresos, con lo que más puede ganar una persona son 426 euros de una ayuda, y no pueden acceder. O sea que eso es una cosa que van a ser... Si alguno encuentra un trabajo que puede justificar un ingreso que supere eso, le van a pedir entre 300 y 450 euros de alquiler social. Y eso no arregla el problema. El problema no se arregla haciendo demagogia, ofreciendo. En Granada hay miles de pisos cerrados que son de los bancos y que tranquilamente el gobierno podía decir, mire, vayan a vivir ahí, pongan el agua, pongan esto, y no lo cumplen. Yo estoy en el stock de desahucio. Yo lo que le pido a la gente, a todos los que están acá, a sus amigos, a sus conocidos, que no tengan problemas y que los tengan, que pierdan el miedo. Pierdan el miedo ese de decir, joder, yo firmé una hipoteca, ahora me estoy jodiendo porque no puedo pagarla. Nos quieren hacer creer que somos nosotros los culpables. Los culpables no somos nosotros. Nosotros tenemos que ir con la frente bien alta, porque nosotros nos han llevado a esto. Nosotros fuimos con la ilusión. Si a ti se te rompe el auto, vas a un mecánico y le dices, mira, se me ha roto el auto, tú eres el especialista, arréglamelo. Que me duele la cabeza, voy al médico y le digo, doctor, me duele esto, ¿qué hago? Tómate esta pastilla. Si voy al banco y le digo, me quiero comprar una casa y mis ingresos son estos, y me piden un requisito, me dice, no, tú no puedes comprarte la casa porque si te digo lo que tiene que pagar de agua, de luz, de gas, la cuenta que tiene, tú no puedes acceder a una vivienda porque no me vas a poder pagar a corto plazo la cuota que yo te voy a pedir. Pero acá han dado dinero a expuertas. ¿Por qué? Porque negociaban el dinero. Cuanto más hipotecas y más grandes hacían los bancos, era el negocio, porque se las pagaban, las pasaban a una agencia de seguro. La agencia de seguro las pasaba a las agencias de inversiones. Cuando se cortó el que recircule el dinero, los que quedamos en la calle fueron nosotros. Ellos quebraron los bancos. Les dieron 36 mil millones. Y nosotros pagando la hipoteca y en la calle. A nosotros no nos refinancian nada. Gracias a estos desahucios y a las asociaciones que hay, estamos logrando refinanciar, estamos logrando acuerdos privados, no moratorias ni carencias que están dando. Y con la unión de la gente estamos consiguiendo muchísimo. Pero hay que sacarse ese miedo de que nosotros somos los culpables. No, 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 nosotros no somos los culpables. Los culpables son los que generaron esto, los que liberaron los pies, los suelos, le dieron a los ayuntamientos libertad para vender los suelos, cambiar los suelos, edificar a mansalva. El señor Botín, este año el señor Botín, le pidió al Banco Europeo 30 mil millones de préstamo, al 2% de interés a devolver en 10 años. El señor Botín invirtió en deuda española, que está al 4,2, o sea, que se ganó la diferencia, se cubrió la lista de resultados de todo el año, compró todo esto, y nosotros en la calle pagando. Entonces, esas son las cosas. El sistema financiero lo han hecho de una forma tan perversa, las escrituras, las hipotecas son tan perversas, que inclusive se hacen firmar en algunas hipotecas y en algunos bancos un seguro que le dicen, como tú no llegas al 80 por al 100% y llegas al 80, yo te voy a cobrar un seguro de 3.000 euros para que cuando, si los intereses superan lo tuyo, te puedan a ti el seguro cubrir. No, ese seguro es mentira. Ese seguro es para que el banco, libremente, cuando te ejecuta la vivienda, la pueda vender. Y te ponen cláusulas que el banco tiene el derecho, sin comunicarle al usuario, de que puede vender, traspasar o donar o darle la hipoteca a cualquiera que quiera sin avisarle al dueño. Conclusión, los fondos buitres se están llevando las casas. Yo voy al banco, digo, yo compré la casa acá, me golpean la puerta, no, yo soy de Canadá, de la empresa, tanto que he comprado el paquete. Venden los paquetes, están vendiendo el banco malo, ese famoso banco malo que han hecho, donde absorbieron toda la porquería que tenían los bancos, lo mejor que se dejó, lo están vendiendo en paquetes y lo están haciendo así. Lo están vendiendo a esos famosos fondos buitres. Y así estamos. Esto es un problema social, pero es un problema económico y político. Eso es lo que hay que solucionar. Y desgraciadamente, por más que hagamos fuerza, conseguiremos algo. Pero lo que tienen que conseguirlo son los que tienen el poder. Y los que tienen el poder son los banqueros. Y mientras los políticos dependan de los banqueros, ¿por qué? Porque le están perdonando siempre a ellos los créditos. Cuando las cajas eran cajas y dependían de los políticos, le daban préstamos a todos los partidos políticos y fueron condonados. Todos los que quebraron Bankia, todos los que quebraron los demás bancos, no eran delito lo que hacían porque eran gestores. Y los gestores no se equivocan. Se equivocan, pero no cometen delito. Los castigaron, los enjuiciaron y los indultaron. Y nosotros, el caso mío, un ejemplo tonto. Yo por el IRPF dejé de pagar 1.600 euros. Me embargaron las tres cuentas bancarias, Hacienda.
por 1.600 euros. Y los demás, por grandes millones, hacen lo que ellos quieren. Bueno, ya me estoy pasando y estoy excediéndome mucho. Pero que espero haberte contestado la pregunta.
¿Alguien me quiere aportar algo? Sí. ¿Podría venirte, por favor?
Yo agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible este documental que nos ha llegado al alma, a todos, ¿no? Pero lo que sí me gustaría de primera mano a los afectados es el acoso ese telefónico que te están llamando la gente del banco y te están diciendo, mira, que debes una letra, mira que debes dos, mira que cuándo te vas a pasar, que... Y llega un momento, ese momento es el que me gustaría que nos lo dijera ahí alguno, porque tiene que ser muy duro, muy duro.
Duro es cuando llega y estás con tu nevera vacía y sabes que llega y que no puedes pagar, que no tienes ni un duro, que no tienes ni un durico, y que te llamen, que te amenacen, que te digan, le decía yo, ¿qué quieres? ¿Que me quite la vida? Pues quítatela, al menos se queda pagado. ¿Sabes? Esas son las llamadas que ellos no graban. ¿Sabes? Y llega no solo a ti, que vayan a tu trabajo y que te llamen a tu trabajo y que te diga tu jefe, mira que tengo 10 llamadas perdidas que llevan toda la mañana llamándome porque no paga. ¿Sabes? A tu padre, que era mi avalador, a las 8 de la mañana, un fin de semana, a las 10 de la noche, al mediodía. Yo pasé, estuve ingresado en salud mental por el acoso ese, porque veía que a mi hijo le hacían falta ropa, que está en una edad que cada mes hay que comprarle algo. Pues te ves agobiado porque no puedes hacer más, que no puedes hacer más. Que me tiraba desde las 7 de la mañana fuera de mi casa, que venía a las 11 de la noche y que seguía con las mismas letras y que seguía con las mismas cosas. Y un tío llamándome 24 horas al día, que había días que tenía hasta 20 llamadas, y que te decían que mira, que hasta que no pagues, que te voy a estar llamando. Y había gente, por estos desahucios que he conocido, que la perseguían, la llamaban a la puerta de su casa, la perseguían a la puerta de su colegio, de su hijo. En el supermercado los cogían. ¿Y esto dónde demuestras tú eso? Si denuncias, ¿dónde lo demuestras? Ellos te meten a una escuela de abogados de esas especiales que pagan. ¿Y qué haces? No puedes hacer nada, te tienes que aguantar o quitarte la vida. Esto.
Yo quiero agregar a lo que dijo acá el compañero es que los bancos y las financieras contratan empresas de recobro y le dicen que por cada crédito que paguen, o sea, cada cuota que logren hacer que la persona, el cliente pague, se llevan un beneficio. Esas empresas de recobro que están pagadas por los bancos son los acosadores y algunos del mismo banco. Entonces, cuando uno habla por teléfono, cuando lo llaman por teléfono, lo primero que dicen es que le vamos a grabar la conversación. Entonces, lo que uno tiene que decirle es, yo también le voy a grabar la conversación. Porque para eso está la ley Arcos, que es la que protege y debe... Yo puedo exigirle en un juicio al banco que me dé las grabaciones. Que me ponga las grabaciones, tanto sea en vídeo cuando voy al banco, porque cuando vamos al banco... Cuando vamos a reclamar al banco, nos están grabando. El director del banco, cuando nos sentamos en el banco a negociar, que llevamos a las familias a negociar, nos están grabando.
en vídeo. Entonces, eso nosotros tenemos el derecho, que nadie lo sabe, tenemos el derecho de reclamarlo para cuando vamos al juzgado. Y el tema de las empresas de recobro, ellos son los que acosan, amargan a la gente, porque hoy te llama María, mañana te llama Pepe, te llaman a las 12 de la noche, a las 10 de la mañana. Hoy tienes que pagar la cuota, día 5, el día 6 ya te están mandando un mensaje diciéndote que está en descubierto. Te llaman a cualquier hora. Eso es lo que mella a la familia. Entonces esas cosas, ahora tenemos armas para defendernos de eso, pero antes no las había, ahora las tenemos.
A otra empresa, yo eso no lo sabía, pero a ti cuando te llaman, ellos no pueden aportar tus datos a otra persona. Eso se puede denunciar, porque están dando intimidad tuya a otra empresa. No son ellos mismos. Yo la deuda con la que la tengo es con Banco Popular, yo no la tengo con una empresa de recobro. La tengo con Banco Popular. Eso se puede demandar, porque están aportando datos personales tuyos a otras personas. Eso no lo sabía yo, y eso me enteré hace poco. ¿Sabes? Eso que lo tengamos todo en cuenta. Eso se puede demandar. Cuando a mí a lo mejor me han llamado y yo no he cogido el teléfono, han llamado a lo mejor a mi jefe o han llamado a mi mujer, preguntaban por mí, pero no le podían decir por qué la llamaban, porque ella sí puede denunciar, como yo puedo denunciar a ellos por darle mis problemas, mi deuda a ella o decirle que yo debo, eso no pueden hacerlo a ellos. Entonces, en eso estamos con la empresa esa, se puede hacer lo mismo. Denunciar, se pueden denunciar por todo ahora. No lo he visto a ellos.
¿Quería hacer alguna pregunta más?
Bueno, yo más que pregunta es agradecer una vez más la asistencia, estar aquí, sobre todo la muestra de coraje que hay que tener, porque creo que hay que tener mucho valor y mucha dignidad para salir ahí, plantarle cara de verdad a los problemas, porque yo me pongo en vuestra piel y creo que no es nada fácil hacer lo que estáis haciendo, visibilizar un problema que parece que es que, como han dicho antes una compañera por ahí, que parece que solo existe en las películas, que parece que solo es de ciencia ficción y es un problema que es más cercano. También quisiera hacer una reflexión con respecto a la gente, que parece que es que estamos solos, estamos en islas, y precisamente eso es lo que favorece a estos grupos de poder, a estas élites que de verdad son los que tienen el poder, ni políticos ni hostias, son realmente el capital, los banqueros, los que están cortando aquí el bacalao. Y hacer la reflexión de que si nos unimos de verdad es cuando van a temblar. Que si esto, lo apuntaba muy bien él, decía, te excluyen socialmente, te anulan totalmente, porque te dejan fuera de un círculo, de que es el círculo social, que parece que está determinado, está muy delimitado, y te dejan fuera totalmente de él. Tiene que empezar eso a cambiar, tiene que cambiar el miedo de bando, y tiene que ser que ellos sean los que estén mal vistos. Que esa gente que llama tenga dignidad de decir, yo no acepto un trabajo de eso. Señalarlo y aborrecerlo. Y ellos tienen que ser los que estén mal vistos por la sociedad y no vosotros. De verdad, muchísimas gracias.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio